acaba la primera vuelta para el Málaga Club de Fútbol. Lo hace fuera de los puestos de descenso, pero con un escaso bagaje de solo un punto por encima de esos puestos de la línea roja, de los puestos de descenso a Segunda División B. También con todo el lío judicial y, evidentemente, también con declaraciones de Javier Imbroda, que ha hablado hoy el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. En baloncesto, te recuerdo también el Unicaja de Málaga. Acaba el año en el Carpena con derrota 75-81 a manos del Casademón de Zaragoza. A día de hoy sigue deportivamente fuera de los puestos que dan acceso a la Copa del Rey, que recuerda se va a jugar en Málaga del 13 al 17 de febrero. Y también hablar del mundo del polideportivo. Ha regresado el mundo del balonmano con derrota, por cierto, para el Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. Y muchas cosas más que nos van a llevar hasta las 4 y media de la tarde. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ha hablado hoy el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Ha hablado Javier Imbroda, han hecho resumen en la Junta de Andalucía de todo lo que ha dado de sí este año 2019 y entre otras cosas ha hablado del Málaga Club de Fútbol y cómo va ese proceso de viabilidad del conjunto blanquiazul.
Sí, sobre todo Imbroda lo que ha hecho hincapié es que Altani no atiende a razones, no quiere contestar, no quiere opinar, no quiere dar su brazo a torcer, que lo mejor sería echarse a un lado, y yo creo que ahora mismo la circunstancia es ahora mismo muy desalentadora para el propio propietario. Querella por un lado, otra querella por otro lado, la afición que el otro día volvió de nuevo a estar en su contra. Bueno, esto ya es un bucle que vamos a ver cómo acaba. Yo creo que lo mejor es escuchar a Javier Imbroda, al consejero, hablar precisamente hoy en Málaga sobre el equipo malaguista. Las instituciones no van a dejar de lado al Málaga. Ya sabes que el Ayuntamiento de Málaga se va a personar en esa querella que tiene impuesta la APA al propietario y a sus hijos.
Hombre, la verdad es que la ministra, ¿no? La ministra de Hacienda podía intervenir, hermana, ya que es tan aficionada a intervenir, pero lo que sí podía decir es que, ¿sabe usted que las instituciones aquí nos hemos unido para tratar de buscar alguna vía de solución al Málaga? Estamos totalmente volcados en esa solución. ¿Sabe usted que la propiedad no atiende a razones? Tampoco vemos ningún plan de viabilidad que se había prometido. Estamos en contacto con la Liga Profesional de Fútbol. Se están dando pasos, pero los plazos se van terminando. Y la verdad es que resulta muy complicado de entender la postura del propietario del club. Es muy complicado de entender. Entonces, nosotros estamos dando los pasos que podemos dar. Es decir, primera cuestión, estar unidos, no dejar solo al Málaga, porque no están solos, estamos junto a ellos. Y a partir de ahí ya, digamos, los más expertos en temas judiciales, que vean alguna puerta, alguna luz donde nos podamos enfocar, y en eso estamos, la verdad. Ahora, si usted me pide una fecha y esto, la verdad es que eso ya son cuestiones más judiciales, que quizás nuestro secretario general de Deporte, José María Arrabal, le podría dar.
Bueno, en estas épocas navideñas, con Nochebuena esta semana, Nochevieja la semana siguiente, y luego el Día de Reyes, que también cae lunes, ¿no? Lunes, si no recuerdo más, el día 6 de enero. Parece que a mitad de enero donde puede haber una resolución judicial para ver si hay medidas cautelares con el propietario del Málaga. Recordamos que los pequeños accionistas del club están pidiendo la inhabilitación, lo digo bien, de Altani, que se nombre inmediatamente un administrador judicial. Vamos a ver lo que ocurre de aquí a mitad del mes de enero, si finalmente la titular del juzgado de instrucción número 14 pues atiende esas demandas, esa querella criminal que presentaban los pequeños accionistas del Málaga y a la que el viernes ya sí. Se personó el Ayuntamiento de Málaga. Ya contabas también tú el viernes, Javi, que la policía judicial se personó en el estadio de la Rosaleda pues para entregarle la notificación a alguno de los Altani. Y hombre, de chiste, ¿no? Porque los Altani no están allí ni ya en los días de partido como para que estén en horario laboral.
Claro,
y
aparte,
para que estén en horario laboral ya
aparte,
es para
no echar gota. Hay un detalle que también llama la atención. Nadie del club se hace cargo de la firma.
Normal.
Es una querella que no va contra el club, va contra el propietario. Y nadie se hace cargo de ella, ni siquiera Richard Sahin. Claro, la figura del actual director general pues queda ahí un poco en tierra de nadie. ¿Qué viene? ¿Viene contratado por parte de Altani? ¿Viene por otra vía? ¿Por qué vía viene? Porque
cuando tú no quieres saber nada de una notificación, lo que haces es no firmarla, Javi.
Claro, no, está claro, pero bueno, pero él tendrá
cuando
que dar...
Cuando ves la multa de correo certificado, intenta hacerte el loco, ¿no?
Pues exacto,
lo mismo, ¿no?
Pues lo mismo pasa. Bueno, eso por un lado, eso es lo extradeportivo, que hay mucho que contar. Luego con Javier Olmedo de la APA hablaremos. Pero lo deportivo, el equipo deja ese mal sabor de boca. Al final yo creo que el Málaga merece mereció ganar el partido, sí que es verdad, tuvo ocasiones, no metió la pelota en
era
el marco.
Era para meterle cuatro y al final, para mí, claro, el Lugo no me dejó, para mí, de lo peor que ha pasado este año por la Rosaleda, junto con el Sporting de Gijón, fíjate lo que te digo, sí, y se nos escapa vivo. Se nos escapa pues, por incompetencia del propio Málaga Club de Fútbol.
Tuvo la oportunidad, yo...
La primera parte era para irte con 4-0 y no te fuiste empate
la
de
La primera
milagro,
parte era para haberte ido, por ejemplo, con esa ocasión al minuto de partido de Renato Santos.
A los 10 segundos.
A los 10 segundos.
Que no sé lo que quiso hacer, la verdad.
Sí, sí, y luego las dos que tuvo Sadiko. Tuvo muchas ocasiones. Este Málaga creó ocasiones. El problema es que no la invoca en el marco rival y eso es un problema. Y sobre la falta en el último minuto, luego lo hablaremos con dos profesionales del fútbol que están aquí en esta mesa. Pero, hombre, en el tiempo en el que estaba ya el partido, 10 minutos de alargue con los nerviosismos, que sabías que el Lugo te iba a colgar muchos balones arriba
y que era la única opción de que el Lugo te,
claro,
marcara un gol, ¿eh?
Meter la pierna de la manera que se metió en esa última acción, bueno, pues es un poco, como dijo Víctor al final del partido, la inmadurez del equipo, porque más no puede hacer con los efectivos que tiene. Es lo que tenemos, dice Víctor Sánchez de la Voz.
Lo que la mala leche que tenemos es porque entendíamos que teníamos la victoria ya ahí. Y al final de la temporada no vamos a echar de menos estos dos puntos. Eso es lo que tenemos claro. A bote pronto, clarísimo, tenemos que mejorar. Eso está clarísimo. Obviamente, sabemos que tenemos que mejorar. Podemos ver todo lo que hemos hecho. A nivel de trabajo, todo lo que hemos intentado. Hemos utilizado a todos los jugadores. Eso lo tenemos muy claro. Sistemas de juego hemos probado diferentes también, porque las situaciones de cada semana nos lo han requerido. Entonces, en ese aspecto, está claro que hay que seguir insistiendo para seguir mejorando a través del trabajo.
Pues hay que seguir insistiendo a través del trabajo. Es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, que lo escuchábamos en directo. Y claro, el otro tema era pues no fallar las ocasiones que se tenga, porque al final eso se penaliza mucho.
No podemos permitirnos, con todo lo que nos cuesta ganar, pues en esos minutos tan importantes, el final de la primera parte, que nos hagan en una ocasión con esa claridad. Sobre todo cuando está en nuestra mano, ¿no? Con las situaciones que trabajamos, permitir que te jueguen por dentro una situación que tiene que acabar en el portero rival, en la presión de nuestros delanteros. Bueno, aún así, el partido estaba siendo muy bueno por nuestra parte, controlado en todo momento, pero a la contra hemos tenido opciones muy claras para sentenciar el partido y ahí no hemos matado. No hemos matado y luego ha venido pues todo el parón, la discontinuidad en el juego. Una acción aislada, un balón desde atrás, una falta al borde del área y un acierto del lanzador. Nosotros no hemos tenido acierto para matar el partido, ni desde el balón parado tampoco hemos tenido un lanzador que ponga el balón en la escuadra, pues en un momento importante como lo ha tenido luego.
Bueno, y al entrenador del Málaga había que preguntarle, evidentemente, por cómo se sale de la situación en la que está. Se sale, pues, trabajando más, teniendo más suerte de cara a gol, metiendo la pelota en el marco rival, pero sobre todo reforzando el equipo. Porque el equipo no deja de ser un equipo corto, una plantilla corta, en la que, por ejemplo, tiene jugadores que no van a jugar en el Málaga. Hoy sale la prensa de Oviedo, que es una noticia que ya manejábamos, que Mula va al Oviedo. Arnau va a venir a Málaga a llevarse a Mula. Mula no va a continuar en el Málaga, básicamente por un mal trabajo de verano.
Bueno, Mula lo que va a salir es corriendo y no va a mirar para atrás.
Claro, Mula
y
necesita...
José Rodríguez, porque tiene 3 años de contrato. Y de momento los está cobrando.
Y a ver cómo se soluciona ese contrato de José Rodríguez sin jugar tampoco, y a ver cómo lo soluciona el Málaga en este mes de enero, que no puede firmar porque tiene ese límite superado. Víctor es consciente de esto que tiene por delante, pero es positivo. Él dice que puede haber solución.
Y luego nos abre ahora el mercado una ventana en la que obviamente nuestros rivales se van a reforzar, pues nosotros que tenemos una plantilla más corta y descompensada con respecto a nuestros rivales, necesitamos también mejorar.
Necesitan mejorar y necesitan reforzarse, ya lo ha dicho por activa y por pasiva cada vez que ha hablado públicamente. Bueno, esto es lo que piensa el entrenador del Málaga. Por terminar, escucha lo que dice Munir. Me gustó lo que dijo Munir. Lo que echábamos en falta el martes en Camargo, lo dijo el sábado Munir. Oye, lo hemos hecho mal, la hemos cagado, como diría el otro, y que la culpa solo y exclusivamente de los jugadores.
Al final es algo que venimos acusando de toda la primera vuelta, y al final son situaciones que bueno, que intentamos mejorar, pero sí que tenemos muchas carencias, y la verdad que hay que hacer autocrítica y ser realista. Al final es lo que hay, y cuanto antes seamos conscientes de la situación en ese sentido, pues antes la mejoraremos, pero sí que está claro que es culpa nuestra.
Es culpa de la plantilla, lo que dice Munir. Y habla también del futuro, de ¿da para pelear la permanencia con lo que hay o el equipo tiene que reforzarse?
No, pero hay que ser conscientes de la situación. Hay que ser conscientes de que estamos en una situación complicada, de que no podemos dejar escapar partidos como hoy y necesitamos el 200% de todos los jugadores. Al final son partidos que si no das el 200% no los ganas. Y así es lo que ha pasado hoy, lo que no ha pasado durante toda la primera vuelta. O damos el 200% o sí que lo vamos a pasar difícil.
Bueno, pues o se da el 200% o lo van a pasar difícil. Me gusta el nivel de autocrítica que tiene el portero del Málaga. Y para terminar, Akay Ibarre, claro, yo creo que son los dos jugadores más llamativos de este Málaga. Uno que viene de fuera, que no haya visto nunca el Málaga, ve el Málaga y le llama la atención Akay Ibarre, sobre todo Antoñín. Bueno, pues Akay Ibarre ha dicho que él tiene contrato, que va a continuar en el Málaga, pero que nunca se sabe en el mercado de enero todo lo que puede pasar.
Bueno, yo como he dicho antes también, que yo no puedo hacer nada. Ellos lo saben, el club lo sabe, yo no tengo ni idea de eso y tampoco no quiero opinar de estas cosas.
Sería una pena que hoy hubiera sido tu último partido aquí, ¿no?
No, yo tengo contrato aquí en Málaga y voy a seguir aquí en Málaga hasta que me acabe el contrato.
Bueno, pues eso es lo que dice Akay Ibarre, Emilio Guerrero, el futbolista del Málaga. Un Málaga que ya está de descanso, que volverá al trabajo el 30 de diciembre. Víctor quiere a toda su plantilla aquí, básicamente porque el día 5, enero, el día de la noche de Reyes, juegan en Oviedo. Se marchan el 4 para Oviedo. Vaya partido, ¿eh? Oviedo-Málaga para empezar el año, los dos empatados a puntos y la zona baja.
¿Qué te pasó a ti en tu versión como entrenador del Oviedo el otro día? Que le ibas a pegar al árbitro y
le
todo,
iba,
¿no?
Sí. Me tuvieron que agarrar entre varios jugadores de mi propio equipo. Si Antonio me mira con una cara, porque yo soy igual que el entrenador del Oviedo.
Es muy parecido al entrenador del Oviedo y se fue la pinza.
Había Rozasa, sí.
Fue tremendo, ¿eh? Que sí, lo vi. Sí, encendido por yo completo también. Varios jugadores del Oviedo parando porque qué se iba a meterle mano al árbitro, ¿eh? Parece tremendo, sí.
Ha sido una jornada tremendamente mala para los equipos de arriba, porque fíjate, el Mirandés, que a lo callado está ganando partido, gana 0-3 en el campo del Girona. La Ponferradina gana en Almería, el Numancia gana en Cádiz
y ganando todos esos equipos y bien.
Y Okazaki volvió a marcar para la victoria del Huesca ante el Zaragoza.
Y empieza Extremadura hace que echen a José Alberto López del Sporting.
Correcto, gana 0-1 en Gijón en los últimos minutos del partido. Han cesado al entrenador de Sporting, parece que Jukić.
Sí, ya es oficial.
Jukić. Ya es oficial, ¿no? Jukić va para allá. Y por cierto, a mí me llama mucho la atención el mundo de los entrenadores. Han echado a Machín en el Español. Llevamos 4 meses, ¿no? 3 meses mal contado de temporada.
Agosto.
Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y ya llevan 3 entrenadores el Español. Mm-hmm.
No gana Machín, pues ala, la.
Pero es que no se puede echar un entrenador si no gana. Oye, tendrás que darle confianza. Si no le da confianza.
Vamos con la tertulia, ¿no?
Vamos con la tertulia.
Que tenemos aquí a los tertulianos como toriles, ¿eh? Para salir de los chiqueros, para hablar de todo lo que tiene que ver con la información del Málaga de fútbol y muchos de los sonidos que hemos tenido hoy.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con nuestra tertulia de fútbol, como cada lunes en el restaurante La Deriva. Don Javier Olmedo, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, esperando que la jueza se ponga los cohetes debajo del asiento para que la cosa vaya lo más rápida posible.
Parece que para enero lo mejor, ¿no?
Bueno, ahora estamos en épocas navideñas de fiesta y claro. Pero yo creo que para después de Reyes podemos tener noticias.
Bueno, pues seguiremos hablando ahora de ese asunto. Paco Pineda, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo encantado de estar aquí hoy.
Bien, ¿no?
Hoy sobre todo con mi amigo Antonio.
Por eso digo, viene Antonio Tapia, digo, Paco Pineda tiene que venir. Don Antonio Tapia, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Un placer.
Placer, ¿eh? Que nos acompañes en el día de hoy. Porque estás trabajando siempre los lunes. Emilio, estoy currando y cuando tengo instituto es complicado sacarte de allí.
Bueno, ahora.
Ya está, ya no.
Ya me jubilé.
Ah, ya estás jubilado.
Sí, entonces
te podemos hacer los atracos más continuos, ¿no?
Sí, sí. Ya desde noviembre, el 13 de noviembre, he pasado a otra situación y bueno, estoy. Dispongo de tiempo para este tipo de acontecimientos.
Está siguiendo el Málaga, no te veo mucho por la Rosaleda.
La verdad que aquí en casa, sobre todo, en directo, y luego pues fuera pues lo sigo por televisión y bueno, la verdad que estamos esperando que el club resuelva la problemática importante que tiene y que a todos nos preocupa y nos tiene en vilo.
Oye, cuando una situación como esta se da en lo extradeportivo, centrarse exclusivamente en lo deportivo, Antonio, a todos los niveles tiene que ser
es difícil,
bastante complicado, ¿no?
Es muy difícil, especialmente para el cuerpo técnico, ¿no? Porque estamos viendo que esta inestabilidad pues conlleva que el jugador esté pensando en salir. Entonces, para centrarlo en el día a día, en el partido a partido, evidentemente que no es fácil, ¿no? Y máxime viendo la pretemporada, que no se ha hecho prácticamente porque no se ha podido hacer, y a medida que ha ido avanzando el campeonato el equipo se ha ido ajustando. Estamos viendo que hay jugadores como Sadiku que han dado un paso adelante y que pueden dar solución al gol. Si Sadiku juega como en estos tres últimos partidos, bueno, pues una buena noticia para el ataque del Málaga. La mala noticia es depender de los chicos de la cantera, como es el caso de Keidi Vare, de Antoñín, de Luis Muñoz, y ver que hay otros jugadores ya con experiencia en superior categoría que tienen que dar un paso adelante y que tienen que rendir acorde al nivel que ellos tienen. Yo creo que ahora mismo el problema del equipo fundamentalmente es que el potencial de muchos de sus jugadores está muy por debajo de lo que se espera, ¿no? Y a nada que estos futbolistas recuperen su mejor versión, el Málaga no va a tener ningún tipo de problema para mantener, incluso escalar posiciones.
El problema, Antonio, que estamos con jugadores con una ficha para la categoría desorbitada y que encima el rendimiento que están dando no es comparable con la ficha que sí que están cobrando.
Y aparte
parece que son, visto hasta ahora, que ponerlos de nuevo en la causa del Málaga
y aparte
es complicado.
Pero Emilio, yo no sé qué pensará el míster, pero hay 17 jugadores de la primera plantilla. Keiko está en sin espera, está muy por debajo de lo que se esperaba, prácticamente nada, con la lesión y demás. Rolón, tres cuartos de lo mismo. Y luego hay un futbolista como Juan Peñor que le seguimos esperando. Si a los 17 jugadores le quitamos esos tres, me quedan 14. La lesión, sanción, es que al final lo que está haciendo Víctor es convocar una media de entre 12 y 14 jugadores, porque no hay más. Y eso es muy difícil, porque él ha dicho, espero reforzarme. Pero es que lo van a hacer los rivales también.
Yo creo que es muy importante dar solución a la problemática institucional que ahora mismo tiene el club. A nada que se estabilice la situación, evidentemente que el jugador se centra mucho más y eso permite que el rendimiento aumente. Y evidentemente que hay el grueso de jugadores importantes no están al nivel que ellos tienen. Entonces, para el míster, evidentemente que para el míster y para el club, ¿no?, es prioritario dar una solución, incluso para la misma, para la propiedad, el mismo presidente. Yo creo que si el equipo descendiese, que ojo, porque cuando te metes ahí abajo en las segundas vueltas entras en una espiral y no sales, si el equipo desciende, los perjudicados son todos, afición, jugadores, plantilla, entrenador y el propietario, porque si descendemos a segunda vez el equipo no tiene viabilidad, no va a tener viabilidad.
A mí, Antonio, es algo que me ha sorprendido mucho de Víctor, es que por activa y por pasiva ha dicho que no le preocupa la clasificación, cuando yo siempre lo he escuchado por parte de vosotros, los profesionales del fútbol, que es cuando te metes ahí abajo difícil salir y que todo es una espiral negativa y que la pelota cuando tiene que entrar no entra y demás. Me sorprende por parte de Víctor, que indica que la clasificación es circunstancial, y me sorprende mucho el mensaje que el otro día manda Víctor diciendo que los dos puntos que se escapan el sábado de la Rosaleda, que de esos dos puntos no se van a acordar. Joder, yo creo que te tiene que acordar de cada punto que pierda.
Bueno, pero él tiene que hacer su función, y su función es mantener el optimismo y no bajar la guardia y transmitir que las cosas van a salir. Él no puede tener un mensaje pesimista porque el futbolista lo capta rápidamente. Y en ese
¿Pero no crees, Antonio, que el mensaje es demasiado condescendiente con su plantilla?
Es que no es fácil el día a día. Cuando tú en casa, papá y mamá, pues tienen problemas o no están, como es el caso, pues los hijos se desorganizan y entonces es difícil de sacar el máximo rendimiento a
ya, pero entonces si papá y mamá no se llevan bien, lo que no pueden dejar es que el niño venga todos los días a las 4 de la mañana, por ejemplo.
Sí, pero el día a día de un vestuario, tú imagínate esos jugadores que muchos de ellos están pensando en salir ahora en diciembre, porque tendrán cantos de sirena y tú intentas llevarlo por la vía positiva, porque si entras en un enfrentamiento con los jugadores siempre tienen excusas. Y al final el eslabón más débil de la cadena, no te quepa duda, que es el entrenador. Entonces, Víctor intenta siempre reforzar, hacer lecturas positivas, con la intención de que el día a día permita afrontar el siguiente partido con posibilidades, porque si el vestuario se rompe, apaga y vámonos.
Desde luego que sí. Paco, Málaga-Lugo 1-1, para mí el Lugo de lo peor que ha pasado por la Rosaleda esta temporada, y se nos escaparon vivos, muy vivos. Fíjate lo que hubiera cambiado la cosa estando con dos puntitos más en la clasificación, te vas al parón con una buena sensación, metiéndole tres puntitos a la zona del descenso, al Sporting teniéndolo a tiro, al Rayo Vallecano tampoco se te da demasiado lejos.
No, te hubiera metido casi en mitad de la tabla ganando otro partido más, pero bueno, el fútbol, como por desgracia, como decimos, el fútbol es así, el fútbol... muchas veces no sabe uno a qué atenerse. El equipo tuvo muchísimas ocasiones, tuvo un primer tiempo muy bueno para poder resolver el partido, pero luego ya entra, yo creo que le perjudicó mucho el parón ese que hubo de línea. Yo creo que al equipo no le vino bien, y además el cambio de Sadiku a mí no me hizo mucha gracia, porque cuando tú quitas delanteros que hacen daño y que molestan arriba a los defensas contrarios, cuando se los quita, le da mucha libertad.
Le preguntamos a Víctor al final del partido por ese cambio, y él justifica el cambio de Sadiku básicamente porque tenía una amarilla. Y el partido era de balones muy altos.
Picha, que esto es un día a día, y si le sacan otra, porque se la saque cuando corresponda. Pero tú no puedes estar quitando a una persona que es muy importante en el equipo ahora mismo, hoy por hoy, y dejar esos centrales libres. Tú tienes que jugártela toda. ¿Que no puedes jugar en Oviedo? Pues bueno, porque no juegues en Oviedo. Ya lo jugará en casa otra vez, pero por esa regla de tres tú no puedes estar mirando, sobre todo ese jugador, otro a lo mejor sí, pero yo creo que ese cambio a ellos les vino muy bien.
Y sobre todo por quién se produjo ese cambio.
Claro, ese es el tema. Luego, cositas de fútbol que los jugadores, esa falta no hay que hacerla, el minuto en el que y tan cerca del área, en fin, son cositas que hay que cuidar mucho y ya está. Pero el equipo, como he dicho otras veces, pues lo mismo de siempre, lo intenta, pero al final no sale. Pero yo creo que si, como ha dicho bien Antonio, esa serie de jugadores que hay importantes en el equipo empiezan a jugar y a coger un poquito la forma, la que sea más importante, yo creo que el equipo puede salir hacia adelante.
Pero Antonio, como decía Antonio, Paco, hay jugadores, Javier, que están perdidos
pero son jugadores.
Están perdidos para causa, no voy a decir por culpa de todos estos jugadores, porque estos jugadores firmaron el contrato que les puso el club por delante, evidentemente.
Todo influye un poco.
Pero por la ficha de estos jugadores, Málaga, por ejemplo, no puede firmar. Tiene una ficha, porque también me hace gracia que Víctor se lo juega todo al mercado de invierno. A día de hoy, el Málaga solo puede fichar a un jugador por la ficha de 80.000 euros.
Sí, pero a lo mejor pueden salir algunos que están ahí, que tienen una ficha importante, y pueden venir otros que no tengan esa ficha importante y que puedan ocupar su puesto.
¿Tú crees que
estén mejor?
¿Tú crees que por Keiko van a venir a pagar un traspaso
de
3 kilos?
Por Keiko, inclusive por alguno.
Que por Juanpi, que le han pasado con Lazo para el
sí,
Huesca,
pero siempre hay...
y tampoco nos dio demasiado margen.
Emilio,
estamos este año en segunda, que el amplio
Emilio,
margen es todavía mayor.
Lo que no le vale a uno, le vale a otro. Y mi madre siempre lo decía, siempre hay un roto por un descosido. Y a lo mejor ese no juega aquí, se va a otro lado, y a lo mejor juega porque las necesidades de cada equipo son diferentes, porque un entrenador puede estar acertado en un lado y va a otro y desciende, o viene aquí y asciende. O sea que esto es, nunca se sabe lo que puede pasar, pero yo lo que sí veo, que el Málaga quizás en los últimos partidos ya no es el Málaga del principio, que perdíamos, poquito a poquito el equipo, como ha dicho Antonio, está entrando en más forma. No ha habido una pretemporada importante, sino que se ha ido trabajando poco a poco, y yo creo que eso, en el momento ahora hay un parón, pues bueno, que el equipo también pues se vaya, que vuelva, y y a lo mejor pues volvemos mejor.
Javier. Pues mira, Emilio, voy a ser mi objetivo, no negativo, aunque me tacha la gente de... El equipo que tenemos muy mal, pero no de ahora, desde que empezó la... Al entrenador le engañaron cuando le prometieron que iba a tener un equipo, me acuerdo la frase, competitivo. ¿Te acuerdas, Javier? Que le dijeron, usted va a tener un equipo competitivo. El equipo es un marro. Entonces, un equipo que vamos a campo de Extremadura, empatamos ante una Extremadura que es un equipo vulgar. Vamos al campo de Escobedo y hacemos el ridículo más grande del fútbol español. Con tres jugadores en el campo, como son Bularú, Benquemasa y Rolón, el 5 de la Paternal, que Dios lo traiga en su gloria, y que ese equipo hizo el ridículo allí, ante un equipo de tercera, que tú estuviste en el campo, que si el césped artificial, que si la luz, que si las dos rayas, que si el frío, nada, que si el balón no era el que estaba acostumbrado, un parche. Y ahora jugamos contra el Lugo, que es una banda, el que nos metió el gol, que yo creía que era un especialista en los saques de a balón parado, solamente, aparte que tiene 35 años, lleva un gol esta temporada, que es el que le ha hecho el Málaga, y el Málaga hace el ridículo con el, en el partido, porque un equipo, el primer tiempo, que tiene un balón Renato Santos solo ante el portero a los 10 segundos, y la ha hecho afuera, vamos, esto es para cogerle y decir, Renato, váyase usted a su casa y entrene los disparos a puerta porque aquí no va a jugar más. Y luego tuvimos mala suerte con el Sadiku, fue para mí lo mejor del partido, un jugador, como ha dicho Antonio, que arriba hace daño y que incomprensiblemente también, como ha dicho Paco, lo quitamos en un momento álgido del partido y luego sacamos otra vez a Bularo y Benquemasa, pues pasa lo que pasa, que perdimos el empatamos y no perdimos de milagro.
Y el problema es que luego cuando vengamos de vacaciones vamos a seguir igual.
Y luego, ¿eh? Y luego, ¿cómo puede decir esas cosas el señor Víctor Sánchez? Lo primero que tiene que decirle al señor Sachín, señor Sachín, ¿usted qué tiene planificado para el qué dinero contamos para hacer los fichajes?
Pero eso Víctor se lo ha dicho a él. Yo creo que Víctor
bueno, sí, la y que le ha contestado al otro.
Pero es que el otro al final no puede hacer nada.
Que el otro lleva desde el mes de junio aquí, ¿eh?
Vale, pero Javier, es que el otro no puede hacer nada.
El otro es que no ni sabe,
nada,
ni entiende.
El otro está aquí colocado
ganando un pastón con viajes pagados en business y con un cochazo que ha costado 60.000 euros. Eso sí, y viajando con el equipo y en chándal los entrenamientos. Mire usted no está aquí para estar en chándal los entrenamientos. Usted tiene que estar aquí en la oficina y hablando con el personal, rebajando sueldo con los jugadores y no solamente quitar el café, echar caminero a Jofre y quitar la comida de Navidad. Vamos, eso lo hago yo, vamos, lo hace mi hijo.
Pues sí, esa es la situación que está viviendo el Málaga Club de Fútbol también en lo institucional. Antonio, tú que siempre has estado muy pendiente también del mercado, tanto en Segunda A como en Segunda División B, ¿hay algo potable por ahí para que el Málaga pueda echar las redes? Que no sé que si se puede decir que pueda venir como salvador, pero por lo menos que...
Hombre, seguro. Y luego hay una opción, una vía, que es la de conveniar con un grande, bien nacional o internacional, que te solucione la papeleta deportiva. Los desequilibrios que el míster está observando, pues si necesita otro delantero o un lateral izquierdo de otro perfil, pues le pueda solución ese club. Y a cambio pues hay que darle algo, lógicamente, como los derechos del talento que tenemos nosotros, a cambio de la solución a corto plazo en lo deportivo, ¿no? E incluso en categorías inferiores, en Segunda B, hay jugadores laterales izquierdos, que yo creo que se necesita un lateral izquierdo específico, porque Miquel no es lateral específico y Juancar es un lateral carrilero ofensivo. Entonces, con la marcha de Ricard, pues ahí estamos teniendo un problema. Y luego arriba, pues si Sadiku necesita o se necesita otro perfil de delantero, en Segunda B sí que hay. Y estoy convencido que Manolo, que conoce muy bien el mercado, y Manolo es un profesional que se tiene que pasear por aquí, por Málaga, y que no se lo va a llevar, está claro. Va a ser un buen trabajo ahora en este mercado.
Antonio, tú que hablas, por ejemplo, de un convenio con alguna cantera de un equipo grande para tener un jugador del filial, tú que también has estado en una cantera como la del Málaga, ¿crees que el perfil de esos chavales encajaría bien en Málaga con todo lo que se mueve alrededor del entorno? Que a lo mejor los clubes dirán, ¡buf! Voy a colocar a este chaval en el Málaga con lo nocivo que está el entorno.
Bueno, yo veo que el día a día es relativamente cómodo también. No veo que haya una presión sobre el futbolista que incluso la afición, el comportamiento de la afición es ejemplar hasta el momento. Yo he estado en otros en otras etapas donde salíamos a calentar y la afición no apretaba incluso.
Yo todavía me acuerdo una jornada 3 con un Valencia Tapia Vete ya en la jornada 3.
Bueno, pero yo he salido a calentar como preparador físico en segunda B.
Sí.
He salido a calentar en la década de los 90 al equipo y desde la grada han apretado a los jugadores de aquella manera, ¿no? Entonces, el futbolista hoy día aquí en Málaga, de momento, no tendría ningún problema el que pudiese incorporarse a algún jugador o tú decirle a un club de importante que te firme un jugador determinado y te lo ceda al precio que puedes pagar en este momento, a cambio de pues el talento que tenemos. Nosotros tenemos mucho talento en la cantera y que no debemos dilapidar de ninguna manera, y que la ciudad deportiva hay que hacerla sí o sí, porque esa es la salida de a corto plazo del club, como se viene demostrando. Entonces no empecemos a recortar en cantera, que esto ya me lo conozco, porque sería
pues por ahí se ha empezado, ¿eh?
Pues eso sería darnos otro tiro en el pie, ¿no? Y bueno, pues hacer las cosas sin sentido común.
Por ahí se ha empezado, ¿no, Javier? Con el tema de recortar la cantera. De hecho, recuerdo cuando teníamos a David Lomán, Javi, que decía que cuando se reunió con Richard Schagen, que lo prioritario era el primer equipo, que ahí se iban a concentrar todos los esfuerzos y que lo demás era muy, muy secundario, ¿no?
Hombre, el dinero de los terrenos de la regional, que se tenían que estar ya las obras en funcionando, ¿no? ¿Qué vamos a esperar?
La primera fase tenía que haber estado acabada ya de hace meses.
Hace meses tenía que estar acabada. Entonces, el dinero está ahí.
Recuerdo que cuando hablaba con el arquitecto, me decía, empezaron las obras en noviembre, que para primavera tenían que haber estado acabadas.
Claro, la primera fase. Y teníamos que tener ya estos campos listos, y no que aquello parece la ciudad fantasma, porque aquello no tiene movimiento ninguno. Y el dinero no sabemos dónde está, porque ni se ha empleado para
el dinero tiene que tener confiscado el ayuntamiento.
Bueno, no, pero no es tan fácil. Si el jeque les quiere meter mano al dinero, le mete y se lleva dinero, ¿eh? Es que la fundación está en manos de él y de los hijos. Uh-huh. Que es otro fallo tan muy grande. Lo que no podemos tener es la fundación con los mismos consejeros que el club. Pues entonces eso es, yo me lo guiso, yo me lo como. Ahora me cojo, ahora lo pongo, ahora lo quito. Y eso es un desastre. La fundación tiene que haber estado compuesta por gente de Málaga, de gente de total solvencia, que pudiera tener contactos a nivel de instituciones para patrocinio, para hacer eventos, para tal. Y no en manos de los hijos, que no están, ni él está, ni tienen contactos con nadie. Es un desastre. Y entonces veremos a ver los dineros de la academia. Si se emplean para el Málaga, sería el mar menor y se sacara algún problema, pero es que no sabemos a día de hoy dónde está.
Porque, Javier, en caso de que se intervenga judicialmente al Málaga Club de Fútbol o se inhabilite al Tani, ¿se inhabilitaría de la gestión del Málaga Club de Fútbol? ¿Eso también lleva conjunto la fundación del Málaga Club de Fútbol?
Sí,
¿no?
sí, se le quitaría todo.
Está hablando que una cosa es la fundación, otra cosa es
ya, pero al nombrar, la fundación no tiene dinero. Es decir, la fundación, el dinero que recibe es del patrocinio, que el principal patrocinador es el club. Si el club no le da dinero a la fundación no anda. Entonces, el administrador judicial que nombre la jueza, a ver si lo nombra lo antes posible, va a ser el que organice el día a día del Málaga, el que pueda fichar, no fichar, echar jugadores, hacer reestructuración de plantilla a nivel de personal, de todo. Él va a ser el administrador, el que va a mandar ahí. Y el primero que va a salir votando va a ser el señor Richard Schagen. Porque ¿qué va a hacer? Si yo soy el que mando aquí, el que hago, ¿usted para qué va a estar? ¿Para cobrar? Usted se va a su casa y
el administrador judicial lo pondría única y exclusivamente el juez, o se dejaría aconsejar por la parte demandante, que en este caso sois vosotros.
No, el juez va, hombre, pasa que el juez, que no conoce el tema futbolístico, pues se dejará aconsejar, ¿no? Por personas que sepan de, pues tú no puedes poner a un administrador judicial que no tenga ni papa idea de lo que es el fútbol, ¿no? Alguna noción tiene que tener, ¿no? Luego tendrá su trabajo, tendrá sus colaboradores y sus personas que le vayan ayudando, pero que va a ser el que mande en el club, dentro de poco va a ser el administrador judicial y es el que va a intentar que la nave no termine de hundirse como ahora mismo estamos.
El último administrador judicial, Paco, que tuvimos, creo que fue en el Atlético de Madrid, fíjate cómo acabó aquello, ¿eh?
Yo viví la época del Málaga cuando desapareció.
Que se puso también una gestora y todo eso, fue un desastre.
Bueno, que fue distinto.
Cuando vino Carlos Rincón de Madrid, que lo trajeron, bueno, hoy hubo, estaba bien bar en un lado, echaron.
Pero según parece, el administrador pasaría a gestionar toda la entidad en toda su extensión, sí, incluso todo. Hasta en una venta, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
El administrador judicial puede decir, oiga, hay una oferta de 50 millones de euros por el Málaga y la trae fulanito de tal. Creo que esa es una buena viabilidad para
ya,
el club.
Pero esa persona tiene que estar asesorada, porque en el apartado deportivo y eso, esa persona será una persona judicial, pero el apartado deportivo y eso, no creo
pero,
pueda tener cierta noción.
Para tenerlo cierto, Javier, en el caso de que finalmente esto vaya para adelante y se nombre un administrador judicial, si llegara una oferta por las acciones de Altani, ¿el administrador judicial puede vender esas acciones o no?
No, no. Lo que pasa es que...
Eso hay que tenerlo claro.
Lo que pasa es que al jeque, una de las medidas que se le va a pedir va a ser un depósito de unos 8 millones y medio aproximadamente, que si no los tiene, lo va a tener complicado poder mantener sus acciones, que ahí es la clave. Es decir, cuando le diga a la jueza, señor Altani, usted tiene que, para seguir usted jugando, tiene que depositar 8 millones y medio, que es más o menos lo que usted se ha llevado y ha ganado ilícitamente. Y si el señor Altani no pone ese dinero, pues se le pueden embargar las acciones y entonces por ahí sí se le puede meter mano. Pero mientras que él no decida por motu propio vender, no vende. Igual ahora que antes, ¿no? Pero por el tema del depósito que tenga que hacer, ahí está la clave.
Ajá.
Esa es la clave.
Y si una vez que tenga que poner el depósito no tiene ese dinero, él puede vender, bueno, la acción no la puede vender, porque también está todo el caso de Blue Bay, que está la acción intervenida.
Claro. Bueno, Blue Bay ahí es bisagra, es decir, Blue Bay, él va a dar facilidades, todas las del mundo, para que por su parte no haya problema y que el jeque también pueda vender. Claro, él cobraría la parte de su,
sí, la parte proporcional que le toca.
49%.
Es decir, viene una oferta mañana de 50 millones, sí, de euros. El presidente está solo en una esquina, acorralado por las dos querellas y demás.
Sí.
Y el presidente, antes de perderlo todo,
claro,
porque la jueza le diga, usted para seguir jugando a la ruleta tiene que pagar
8 millones y medio,
8,6 millones de euros. Si no lo tiene, sus
acciones
va embargado. Entonces, 5 minutos antes, vende. La entidad es posible.
Claro, claro, claro. Ahí está la jugada.
Y ahí
Blue Bay también
no va a tener ningún tipo de problema,
ahí
porque
está.
Irían de la mano.
Exactamente, los dos venderían su parte y punto.
¿Y la sensación que tenéis es que eso puede pasar finalmente?
Yo creo que sí, que esa va a ser el final de la película, va a ser ese.
O sea, que judicialmente, dentro de 20 días, 15 días, saldrá el administrador judicial y toda la historia.
Eso, es el jeque se va a sentir acorralado y
sí.
Falta de ingresos. Que son los únicos que tiene para vivir, porque él vive del Málaga, del 1.400.000 euros, más
porque
los adelantos
no creo
que pilla.
No creo que tenga autoridad necesaria él para poder 8,6 millones de euros.
Es que no las tiene, Al no tenerlo, se va a quedar contra la pared y entonces va a forzar la venta.
Y en ese momento, porque como lo hay gente que quiera comprar, hay
claro,
compradores,
claro, pues,
entonces
al
él,
mejor postor,
5 minutos antes venderá la venta.
El administrador judicial dirá, pues señores, esta es la que me parece más factible y más segura, pues mire usted que este señor...
Pero lo que pasa es que estamos hablando de lo de Alicia en el País de las Maravillas, sí. De aquí a que pase eso, estamos ya... Lo de administrador judicial sí puede ser más o menos pronto, pero de ahí que pase la siguiente fase de los 8 millones y demás...
Pero eso va a ser
un
plazo, ¿eh? Eso va a ser una traca, Emilio. Eso va a ser una cosa detrás de otra.
Claro, sí.
Porque cuando el jeque vea que no cobra un duro, el jeque va a salir corriendo. Y va a salir corriendo, cobrando...
No cobra ni un duro y tendrá que devolver lo que debe, ¿no? De préstamos y demás, ¿no?
Hombre, eso lo tiene contemplado el grupo... Como la cuarta vía, el grupo americano lo tiene contemplado. Que de lo que tenga que darle al jeque le retrotrae las cantidades que
¿Sigue
debe.
Estando esa vía abierta, Javier?
Sí. Están totalmente al día y pendientes de cómo va el Málaga. Por eso están pendientes de que se nombre un administrador judicial y que esto vaya a la velocidad para que el Málaga pueda... pueda ser factible, porque si esto nos llega en el mes de febrero o marzo, ya estamos perdidos, porque ya se ha acabado el plazo de fichaje. El plazo de fichaje, entonces, la cosa tiene que ser antes de finalizar enero, para que el grupo que venga tenga donde poder fichar y tal.
Pero estamos hablando de un mes y 5 días, ¿eh?
Bueno, pero las cosas, lo mismo que han ido muy lentas, pueden ser rápidas. Y yo confío en que haya una rapidez última y final, fulminante, como ya he dicho, como una traca final, y que esto se mueva y que el jeque pueda decir, ahí os quedáis.
Javier, se ha hablado mucho de la APA, se ha hablado mucho de la Asociación de Pequeños Accionistas. Ha habido comentarios muy negativos hacia ustedes, que os han llegado, ha habido insultos, ha habido situaciones en las que dicen, estos son una pandilla de locos que yo he llegado a leer y a escuchar. Oye, nosotros desde primera hora creímos que el trabajo de la APA era un trabajo justo por los accionistas minoritarios que tiene la entidad, de velar por un 3, 2, 1, 0,33, lo que sea, por velar por unas acciones. Al día de hoy, gracias a esa querella de la APA, ha sido posible que el ayuntamiento haya visto la situación, se haya personado, que yo creo que eso es importante, que hoy Javier Imbroda haya dado también su beneplácito y que todo vaya indicado a que entre un administrador y que estemos ante el fin de la época de la etapa de Altani. A día de hoy, aunque todavía no cantemos victoria porque no ha terminado el partido, pero sí que es verdad que se va ganando 1-0 al descanso. Por emplear un símil futbolístico, ¿qué tiene esto que decir ahora de todos estos que decían estos son unos lunáticos?
Bueno, es que en nosotros no creía nadie. Nosotros, ¿por qué nacemos nosotros? Porque nosotros vemos que desde que no nos dejan entrar en la Junta General de Accionistas, veíamos que era raro, cómo un club no te deja a un accionista que es un dueño pequeño, pero al final dueño, no te dejan entrar a la asamblea para ver las cuentas. No son, no, raro. Entonces a ese hilo pedimos las cuentas del club y ya empezamos a indagar y a ver todo lo que había. En cuanto, claro, en cuanto vimos que los sueldos que tenía, que eso no lo sabía nadie, que si no es por nosotros no sale a la luz los sueldos de la familia Altani, 1.444.000 euros anuales que cobran, y que también a partir de nosotros se sabe que estos señores empiezan a pedir dinero prestado al club cuando el club tiene deuda. Es decir, que una sociedad que tiene una deuda, ¿cómo le da dinero a fondo perdido? Porque esta gente no lo van a pagar. 4.400.000 euros. Es que vamos, es una insensatez, es una mala gestión, es una malversación. Por eso ya el cúmulo de cosas que han ido ocurriendo, y luego los fichajes, cómo este hombre se pone a fichar, Rolón, a Taculí, para el malagueño, un jugador que no da la talla ni para regional de Málaga, que no da la talla, y luego trae a Benquemasa, otro jugador que trae el jeque, o sea, el jeque se pone a hacer tonterías, chalaura, que no sabe ni entiende, pero sí se lo lleva calentito, porque de los traspasos y de todo esto, sí, sus comisiones se las llevan. Entonces, claro, nosotros hemos saltado y hemos tirado la yugular, porque es que estábamos viendo que esto era una verdadera catástrofe. Y el camino, si nosotros no llegamos a intervenir, el Málaga hubiera estado ya desaparecido hace un año.
¿Qué te parece toda esta situación de este lío judicial, Antonio?
Bueno, o sea, a mí se me escapa un poco, ¿no? Porque desconozco en profundidad el tema. Lo que sí, evidentemente, que esto repercute a nivel deportivo, que eso es, me preocupa sobremanera, ¿no? Entonces, la solución del club pasa porque el equipo deportivamente al menos mantenga la categoría y el año que viene el club tenga activos. En segunda B, evidentemente que no. Hay que agilizar el tema porque el equipo, bueno, está a muy pocos puntos de zona de descenso. Entonces hay que darle herramientas al míster, al cuerpo técnico, para que el equipo, pues al igual que ha sucedido con Las Palmas, que arrancó muy mal, encadenó 3-4 victorias consecutivas y bueno, pues ahora mismo está pensando en algo más que la permanencia, ¿no? Entonces todavía queda mucha temporada. Ahora en el mercado que se abre de invierno, pues hay que equilibrar a la plantilla, hay que arreglar el tema de las fichas, para que el míster pueda hacer una convocatoria y un once únicamente en base a criterios futbolísticos, y hay que empezar a darle alegría a la afición, sobre todo aquí en casa, que solo hemos ganado dos partidos, ¿no? En la primera vuelta. Entonces, el bagaje nuestro en la Rosaleda es muy pobre, y eso se refleja en el número de asistentes, que está disminuyendo de forma considerable. Sí, sí. Es una pena ver a la Rosaleda como la hemos visto hace muy poquito a como la vemos actualmente, ¿no? Que aficionados aférrimos que lo ves por la calle y le preguntas y dices, ah, pues yo no voy, estoy muy desanimado, no.
La indiferencia entonces, es lo peor que puede
claro,
pasar, ¿eh?
Entonces es una pena, ¿no? Hay que darle solución deportiva, porque si el equipo arranca y si deportivamente se cumplen al menos los objetivos de permanencia, los problemas institucionales tienen arreglo. Al revés, no. Esto en cualquier categoría. Sí. Yo lo que he vivido en otras categorías inferiores es que cuando en lo deportivo no se ha dado solución, en lo institucional tampoco, ¿no? Entonces, vamos a ver si el equipo arranca de una vez y empieza a dar alegría a la afición, especialmente en la Rosaleda.
Antonio, ¿es difícil trabajar con la familia Altani?
No, porque por un lado no, porque no ves la presión. Por otro sí, porque todo es muy lento, ¿no? Todo, a la hora de firmar, en fútbol el tiempo es fundamental. Entonces, su modelo de gestión es un modelo lento. Y eso perjudica, porque en fútbol de una hora, de un día a otro, pues en ese sentido, pues sí. Luego, sí es verdad que el tiempo que yo he estado, hemos cobrado. Que los jugadores, yo no escucho que se hable de que no están cobrando. En otros clubes en los que nosotros hemos vivido, incluso en el Málaga, el problema era mayúsculo cuando llegaba esta fecha y no había dinero para pagar las nóminas. Las nóminas se están pagando, con lo cual en este sentido, que para mí es el problema gordo. Luego, bueno, pues si vende o que yo creo que puede ser una solución, buscar una solución buena para la propiedad y para el club, y a lo mejor la venta, dada la circunstancia, que pues puede ser una solución válida para ambas partes.
Tú has tenido también mucho que ver con los jugadores del filial, también tuviste mucho que ver en el ascenso de tercera a segunda división B. ¿Te sorprende, por ejemplo, los Antoñín, ahora Luis Muñoz? Bueno, Luis Muñoz ya estaba en el primer equipo incluso, y la camada que puede salir de abajo.
No me sorprende para nada, ¿no? Siempre he comentado que Málaga ha gozado de una cantera muy buena, ¿no? En mi época, yo viví en el 78, que estaba en el filial, y toda esa generación de Fernando Peralta, Salguero, Muñoz Pérez, Manolito Castro, Recio, José, Astorga, Vargas, Alcaide, esos pasaron con Antonio Benítez, que era el entrenador. Uno de los que no pasó fui yo, porque no tenía qué capacidad. Pero bueno, esa generación pasó en bloque con Antonio Benítez al primer equipo, incluso se le ganó al Madrid aquí con Fernando en la portería, con Popo, con Muñoz Pérez, con Canilla, Brescia, Canilla, con Recio, con Canilla, José.
Que jugaba conmigo en el Barda,
había siete jugadores, exceptuando a Regena, Martín y Toto arriba, sí, sí. Eran los tres futbolistas que no eran de Málaga, el resto eran jugadores de Málaga. Estamos hablando de la década de los 70, cuando se entrenaba a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, porque por la noche no había luz. Entonces, digo, a las 7:30 se entrenaba por la mañana el filial en ciertos momentos, ¿no? Y luego pues hemos tenido...
¿A las 7 de la mañana se entrenaba antiguamente los filiales?
Aquí en Málaga, en momentos de que ya por la tarde la luz no...
¿No iba?
No hay,
pues, ¿qué se, no había?
Incluso pues por la mañana temprano se...
Sí. Se y luego en tu caso te ibas a la universidad.
Y luego pues te ibas al trabajo, pues, antes estudiaba muy poco...
Yo siempre lo he contado gente, aquí, ¿no? Yo he visto a Antonio entrenar, yo he estado 6 años de coordinador de los... A Antonio por la tarde entra sin luz ya en el viso, ya por la tarde, y el saque de banda, como no salga, de aquí no se va nadie. Y pues, lo debido.
Nosotros hemos tenido siempre
una cantera
fantástica, lo único que hay que alimentarla y darle el protagonismo. Ahora no es una virtud, es una necesidad, ¿no? Lo que está sucediendo en época de vaca flaca, pues los chicos de la cantera tienen más opciones para el primer equipo, como estamos, y de eso se benefician evidentemente, pero siempre han respondido y hoy día pues lamentar todavía que no tengamos una ciudad deportiva digna,
que sería mejoraría el producto muchísimo más,
evidentemente, ¿no? Y una relación con los clubes en condiciones de la provincia, porque la cantera del Málaga no es solo los equipos del Málaga, yo siempre lo he entendido en este sentido, sino Estabele, Nerja, Fongirola, todos estos clubes están realizando un trabajo formidable, esos entrenadores que no cobran, que les cuesta el dinero, esos directivos posibilitan que luego el Málaga se beneficie del trabajo que ellos están realizando. Entonces la relación con los clubes es fundamental y hoy día pues, hombre, la historia se repite. Yo recuerdo Ciudades Deportivas, nosotros teníamos un proyecto de Ciudad Deportiva con una maqueta que costó 1.000.000 de pesetas de aquella época y estaba en los bajos de tribuna, sí, expuesta, y nos decían, sí, 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 esta va a ser la Ciudad Deportiva, que eran dos campos de césped en el campo de fútbol en la Escuela Franco, sí, había un puente, la maqueta se veía los dos campos más el anexo, tres campos, esa era la Ciudad Deportiva que estaba en proyecto, y tú veías la maqueta y te decían, esto ha costado un 1.000.000 de pesetas y esto se va a hacer realidad, y no vimos los campos.
¿Y esa Ciudad Deportiva está para la Escuela Franco? ¿Es donde se iba a hacer esa escuela?
Sí, se iba a hacer, era para el Málaga,
¿sí?
Nos íbamos a beneficiar con los vestuarios que estaban, sí, en la Rosaleda, había un puente que cruzaba por arriba.
Sí, lo que me refiero que iba a estar ubicada en la Escuela Franco.
Sí, ¿no? En el aparcamiento, donde se aparca y hay un campo de fútbol. Ahí van dos campos de césped natural, más otro campo en el anexo que se iba. Entonces yo veía la maqueta y digo, yo te hablo de, estamos hablando de la década de los 80 aproximadamente. Y ahora arranca la Ciudad Deportiva y yo esperaba que ya era definitivamente que era una realidad, que hablaban de 10 meses, un año,
sí,
y cada vez que pasa a la altura de la Ciudad Deportiva, cuando yo vengo de Fongirola y miro a la derecha y veo el esqueleto, que el esqueleto pues cada vez
está peor,
y las dudas si se va a derruir o no, o si se va a dar continuidad, pues lógicamente me entristece muchísimo, ¿no? Porque yo creo que el fútbol malagueño se merece un Málaga con una Ciudad Deportiva acorde a la época en la que estamos, ¿no? Y que podamos competir, pues con, si talento tenemos más o igual que el que más, pues al menos que tengamos los recursos mínimos para poder explotar ese gran potencial que tiene Málaga a nivel futbolístico.
Oye, sé que lo estás siguiendo, ¿qué te parece el proyecto del Marbella? ¿Lo ves viable que pueda estar en segunda división? ¿Lo ves pues como candidato?
Me ha sorprendido el funcionamiento, veo que han conectado con la afición. Ahora yo, porque tengo a mi madre en una residencia en Marbella, pues también soy socio del Marbella, y así aprovecho para verla, y todos los partidos aquí en casa lo estoy siguiendo, y la afluencia de público es mucho mayor, que el equipo cuenta con un plantel muy bueno y sobre todo con un gran cuerpo técnico. Cubillo está realizando un trabajo fenomenal y se ve que está muy bien dirigido a nivel de despacho. El equipo es un equipo muy sólido, de hecho ha perdido solo un encuentro, con lo cual ya eso denota que con ese equipo hay que contar.
Bueno, perdió con el Cartagena, ¿no?
No.
Perdió fuera
con Badajoz.
Que también estaba arriba.
1-0.
Sí. Y Cartagena empató a 0.
Fue un equipo muy muy sólido y yo le veo opciones en un playoff, dada la seguridad defensiva, el potencial defensivo de ese equipo y el trabajo que están realizando.
pues no de extrañar que este año pueda dar el salto a segunda.
Y van fuerte, ¿eh? El otro día hablábamos con Oscar Ribó, que es el CEO de Best of You, que es la empresa que gestiona el club, y nos hablaban incluso de que para este año van a hacer un campo nuevo, ya sabes cómo está el campo deteriorado y demás, que si van para segunda van a hacer un campo nuevo, incluso está hablando de gestiones de jugar incluso en la Rosaleda, es decir, que lo tiene medianamente claro el proyecto de crecimiento de allí, del Marbella. Que he visto lo visto, Paco, es la mejor opción futbolista, o la única alegría futbolística, quiero decir, este año 2019 en Málaga, ¿eh?
Porque... Hombre, la verdad que Marbella, el mismo que Antonio, yo antes lo he seguido mucho, he ido mucho por allí, por Marbella, porque por mi trabajo tenía que ir allí a ver jugadores, sobre todo de equipos que venían de fuera y eso, y yo pienso que siempre ha sido un equipo con posibilidades, con aspiraciones. No ha terminado de dar el salto, pero yo creo que este año, como dice Antonio, tú le ves, es un equipo muy sólido y que puede meterse en segunda división perfectamente, que para Málaga y Marbella, porque allí el fútbol también ha costado mucho, porque mucha gente extranjera, en Nacional había poco, porque yo recuerdo el Marbella de segunda, de Cresci, cuando el presidente trajo un jugador para el Málaga, el follón que hubo allí con Benino Vázquez, bueno, eso me lo comí yo. Porque estaba.
Benino Vázquez ya es antiguo,
sí, pero estaba García Naya, mi compadre era, que llevaba todos los negocios de García Naya.
García Naya,
que yo sabía, pues, mi compadre. Que
me acuerdo del eslogan de Benino Vázquez cuando se presentó para presidente
que
de
Málaga, yo sabía
un Málaga en Europa. ¿Eh?
Todo lo que había en el Málaga lo sabía yo, ya de tú. Y cuando se presentó con un Carmona, me acuerdo yo. Un banda derecha que tenía en Marbella, y se presentó. Que
Juan Carmona.
Que tenía que jugar a Carmona en el Málaga. Se presentó Benino Vázquez con un jugador allí, bueno, que yo fue un número. Luego fue al Atlético de Madrid.
Bueno, un Carmona jugó en el Málaga en tercera, que no sé si es el mismo.
No.
Sí, no, ese, ascendió ese. De tercera a segunda.
Bueno, pues, era un pelotero.
Era un banda. Benítez. Era un banda.
Sí, Juan, Juan lo tuvimos nosotros en el Fungirola. Una temporada, los boliches, luego en el Fungirola. Del Atlético de Madrid, de la cantera del Atlético. Un futbolista con un talento natural.
Flequillo, a mí, buenísimo. Carmona, Victoriano, las bandas de aquel Málaga de tercera.
Porque en ese jugador se presentó Benino Vázquez en la Rosaleda. Allí para que, en fin, hubo un follón allí que se montó. Bueno, ¿qué te quiero que te diga?
Yo me acuerdo del Marbella cuando Esteban fue cedido al Marbella, que entrenaba bien Bares, y ese año ascendió a segunda división. De segunda vez a segunda.
Bueno, estamos hablando también ya de.
Año, temporada 74-75.
Somos mayores.
No estaba yo ni todavía pronosticado, Paco.
Luego volvió Esteban en el Málaga con Pavi en segunda y fue traspasado al Barcelona.
Bueno,
no, en Marbella es un sitio muy bueno, puede ser un sitio muy interesante.
Estadio Francisco Norte.
Pues ojalá los dos equipos la próxima temporada puedan coincidir en segunda división, ¿eh? Sería la mejor opción que podríamos dar en el fútbol provincial en Málaga, y que no pase lo que ocurrió en el año 92, que cuando uno subió, el otro bajó. Ojalá no se dé esa situación. Don Antonio, que ha sido un placer tenerle por aquí, que ya que vendrá que tu situación laboral ha cambiado.
Bueno,
lo mismo no cambia, que están los banquillos por ahí inquietos, y a ver si tienes trabajo en algún banquillo, bueno, que sea la mejor noticia.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias,
amable,
Antonio.
Feliz fiesta, fiesta. Todo,
¿eh? Yo espero no verlo por aquí.
Bueno, pues ojalá lo veamos.
Eso
en otro
buena
lado.
Señal.
Paco Pineda, Javier Olmedo, como siempre, muchísimas gracias.
Felices fiestas a todas las personas, a todos los amigos, y ya está.
Ahí estaremos. Muchísimas gracias.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad a todos. Nosotros vamos con los servicios informativos y regresamos. Hasta luego, adiós.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Retomamos la actualidad del mundo del deporte hasta las 4:30 de la tarde. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya hemos debatido todo lo que tiene que ver con la actualidad del Málaga en la primera parte del programa, como cada lunes, desde este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva, Alameda de Colón número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Nos queda todavía muchas cosas que hablar, muchas cosas que comentar, como por ejemplo, hay que hablar del grupo cuarto de segunda división B. La gran alegría del fin de semana la ha protagonizado el Marbella, dando un golpe de efecto en el Arcángel ante el Córdoba. victoria por 1-2 en el último partido del año. Cierra un año inolvidable. El equipo de David García Cubillo maneja todos los datos. Nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Marbella fulmina al Córdoba en el Nuevo Arcángel por 1-2 con goles de Manel Martínez y Mustafa. Los de Cubillo cierran el 2019 en la tercera posición de la tabla, ocupando plaza de playoff. El entrenador blanquillo cierra un año magnífico, recibiendo tan solo 3 derrotas de los 39 partidos en competición que ha dirigido desde su llegada a la entidad a finales de diciembre del pasado año. Los jugadores y el cuerpo técnico ya se encuentran disfrutando del descanso navideño ante la vuelta en enero, que comenzará con 2 partidazos. El primero de ellos ante el San Fernando, donde el equipo tiene por delante el reto de superar la máxima puntuación del club en un calendario de ida, cifrada los 36 puntos que sumó Medinafti en la 2016-2017. Posteriormente llegará el partido de Copa del Rey en el fin de semana del 12 de enero ante el Real Valladolid en el Antonio Lorenzo Cuevas. El Marbella se va al parón navideño mirando de reojo el mercado invernal ante posibles mejoras que puedan llevar a cabo en el equipo. El foco está ahora mismo en reforzar la defensa con un hombre polivalente que pueda actuar en la medular, además de un hombre de ataque que pueda sumar más gol a la artillería blanquilla. Y esto es todo referente a la última crónica del 2019 desde Marbella. Feliz Navidad para todos, compañeros. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Diego, fuerte abrazo y felices fiestas también para los compañeros de COPE Marbella. Cierra un año genial el equipo de David García Cubillo, el Marbella Fútbol Club. Vamos con el grupo noveno de tercera división, donde no hay tan buenas noticias. No ha sido una buena jornada para el grupo noveno de tercera división, para los equipos malagueños, porque ha venido bastantes derrotas y empates. La única victoria fue en un derbi provincial. El Alhorín de la Torre, que sigue de capa caída, cayó 1-2 frente al Vélez, que ha sido la única alegría de este fin de semana. El Antequera volvió a dar la de arena, cayó 0-1 frente al conjunto del Motril, y el Atlético Malagueño, que tuvo ocasiones para dar la sorpresa ante el líder, el Linarejos, cayó perdiendo 1-0 frente al Linares, y el Palo empató 0 frente al Poli Almería. Precisamente es el Palo, el mejor de los malagueños en este grupo noveno de tercera división, es sexto, 31 puntos, está a 5 del cuarto clasificado, que es el filial del Almería. Octavo encontramos al malagueño con 25 puntos, a 11 de esa zona de promoción de ascenso. Noveno es el Antequera, que consuma su tercera derrota consecutiva, está también a 11 puntos de la zona de playoff de ascenso. El Vélez, que vuelve a ganar, tiene ahora mismo 24 puntos, es décimo y está, como decimos, a 12 puntos de esa zona de ascenso. Y luego tenemos, cerrando la tabla clasificatoria y con la salvación, a 5 puntos al Alhorín de la Torre, que lleva ya bastantes jornadas sin conseguir la victoria. Hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa tenemos que hablar también de baloncesto y la derrota de Unicaja por 75-81 frente al conjunto del Casa de Monzaragoza.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tapadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Pinta de verde la ciudad, que ya huele a Navidad. Sueña despierto y ponte a andar, que hoy tenemos que celebrar.
Unicaja Baloncesto te desea feliz Navidad.
Ella huele a Navidad.
Alhorín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alhorindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alhorín de la Torre.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta. Qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
Ven a tu tienda CPO en Torremolinos y prepárate para alucinar. Con la compra de cualquiera de nuestros smartphones te regalamos un asistente virtual Google Home Mini. Si quieres tener lo último en tecnología por muy poco, CPO en calle San Miguel 1 Torremolinos y en tiendacpu.com o en el 951-387536.
Aquí seguimos, ya cerramos el capítulo del fútbol como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Ahora llega la hora de Credit Alpes. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credit Alpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credit Alpes, 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostoa número 23 o en creditalpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credit Alpes es tu agencia negociadora. Es tiempo ahora para hablar de baloncesto, para hablar del Unicaja de Málaga, que cierra el año en el Carpena con derrota y además derrota dolorosa. Derrota dolorosa porque el equipo malagueño había encadenado dos triunfos consecutivos en Liga CB, porque venía de ganar en el Palau Blaugrana y con solvencia a todo un Fútbol Club Barcelona, pero se topó con el equipo revelación de la temporada, con el Casademont Zaragoza, que no tuvo problemas en la segunda parte para dominar el juego y acabar llevándose la victoria, como digo, por 75-81. Hombre, cuando un equipo no domina el rebote, como le pasó al Unicaja, que en este caso cogió 11 rebotes menos que el Casademont Zaragoza, y si a eso le añades que solo anotas 3 triples de 27 intentos, pues es francamente complicado conseguir la victoria, y eso le ocurrió al Unicaja de Málaga. Falló 24 de 27 triples, que se dice francamente pronto, y fue un paso atrás importante en las aspiraciones de Unicaja para estar en la Copa del Rey. El único que dio un brillo de luz en algún momento fue Deon Thompson, anotó 15 puntos, acabó con 11 de valoración, pero estuvo demasiado solo en el tramo final del partido. Algún fogonazo al principio de Jaime Fernández, algún fogonazo también de Alberto Díaz, sobre todo en el segundo cuarto. Darío Brizuela, que intentó también meter al equipo en el partido, pero no hubo manera de doblegar al conjunto del Casademont Zaragoza, que, insisto, tuvo muchas segundas opciones para llevarse el partido tras fallar los ataques. Dylan Ennis estuvo soberbio en el tercer cuarto y Jonathan Borreiro, inconmensurable también en la faceta rebotadora, también anotando 16 puntos. Triste, el Unicaja de Málaga, enfrente, como digo, había un buen equipo, pero el equipo malagueño no dio todo lo que tenía que dar para conseguir esa victoria. Insisto, si te tiras 27 triples y solo eres capaz de anotar 3, es que algo falla. Escuchamos a Luis Casimiro valorando la derrota de su equipo.
Hemos estado bien en el primer tiempo, con paciencia, y por ir resumiendo, yo diría que ya sabíamos de la fortaleza reboteadora de este equipo. No en vano son de los mejores en Europa, de rebotes por posesión que hay en el campo, el rebote ofensivo sobre todo. Sabíamos también del tipo de defensa, y eso yo creo que es lo que nos ha condenado, ¿no? Al final, el haber fallado tiros cómodos nos ha ido mermando la confianza poco a poco. Hemos tenido cada vez menos confianza en esos tiros abiertos que tomábamos, o cuando ellos, su defensa te invita a tirar y colapsa mucho la pintura y no te deja ir dentro. Y yo creo que ahí es donde se ha fraguado la derrota, ¿no? No tener confianza en esos tiros.
Es lo que dice Luis Casimiro, que dice que el equipo estuvo mal en el rebote y mal en el tiro.
Eso ya lo sabíamos. Sobre todo han sido rebotes de exteriores. Si os dais cuenta, han sido rebotes de exteriores. Teníamos que cerrar mucho mejor el rebote, todos, y no lo hemos conseguido. Eso era una de las claves. Y luego yo creo que ha sido más determinante el que hemos tenido muchos tiros abiertos, muchos tiros cómodos, que yo vuelvo a repetir, pues su tipo de defensa, pues tienes que tomarlos, y el haber ido fallando, como tú dices, el porcentaje de triples, pues ha sido poco a poco ir perdiendo la confianza, y ha sido pues un partido donde en ataque nos ha costado mucho por el tipo de defensa que hacen ellos, colapsando muchísimo, pues era difícil meter puntos dentro, las penetraciones y los tiros que hemos tenido abiertos, pues no hemos tenido hoy buen acierto.
Es lo que dice Luis Casimiro. Bueno, ¿cómo está el tema de la Copa del Rey? Bueno, ya sabes que Unicaja es cabeza de serie sí o sí para esa Copa del Rey que se va a celebrar en Málaga del 13 al 17 de febrero. Que otros rivales que están en esa puja por la Copa del Rey tampoco terminan de dar el paso hacia adelante. Por ejemplo, Gran Canaria cayó, y de qué manera, por 21 en el derbi de las Islas Afortunadas, por 21 puntos de diferencia, 100-79. Porque, por ejemplo, también el conjunto del Baskonia no termina de levantar cabeza, a pesar del cambio de entrenador. Cayó el Baskonia 74-82 frente al conjunto del San Pablo Burgos. Y Valencia, que es otro de los grandes, que ahora mismo está fuera de la Copa del Rey o con opciones complicadas, pues cayó en el último segundo con una canasta de tres de Ryan Toulson del Unicaja, cayó Manresa por 79-76. Unicaja es un décimo, está igualado con 7 victorias y 7 derrotas con el sexto, que a día de hoy es, como digo, el conjunto del Valencia Basket, que tiene un más 89, Unicaja tiene un menos 16. Está igualado, por ejemplo, en menos 16 con el Bilbao Basket, que está también con ese guarismo, menos 16. El octavo es el Juventud con menos 7 y, por ejemplo, Baskonia está ahora mismo séptimo con más 21. Es decir, que tiene un average mucho mejor que el conjunto del Unicaja de Málaga. Sobre esas opciones de quedarse fuera de la Copa del Rey, de manera deportiva, porque ya sabes que sí que va a estar sí o sí por ser anfitrión en el Unicaja de Málaga, pues ahora Luis Casimiro, que dice que hasta el sábado el equipo miraba la opción de ser incluso cabeza de serie. Y si hubiera ganado el sábado no sería descabellado, porque estaría solo un triunfo del cuarto, que a día de hoy es el Iberostar Tenerife.
Vamos a ver, antes del partido, a decirlo ahora, y internamente nosotros lo que habíamos hablado es estábamos en una victoria de la cuarta posición. Si hubiésemos ganado hoy, podíamos saltar las cuatro primeras, o sea, esa es nuestra idea. Entonces, una vez que pierdes, tienes que pensar en el siguiente partido y ver dónde estás para intentar seguir sumando y seguir teniendo las sensaciones que veníamos adquiriendo hasta ahora, que por un partido no debemos perderlas, debemos seguir trabajando y vamos a ver dónde quedamos, pero no podemos estar esperando ahora de sí, ya. No me gusta utilizar tanto el condicional y hoy ya lo he usado demasiado, o sea, no me gusta porque el presente, yo del presente, el partido ya se ha perdido, tengo que mirar hacia adelante y no me gusta utilizar tanto el condicional. Por tanto, no lo voy a utilizar tampoco dónde estaremos, dónde no estaremos cuando se pare la primera vuelta. Vamos a trabajar para intentar ganar en Fuenlabrada, para hacer el mejor trabajo posible, intentar ganar en Fuenlabrada y seguir mientras que haya posibilidades, seguir sumando victorias y a ver dónde acabamos.
A ver dónde acabamos, pero ¿hay cierta relajación en el Unicaja? ¿Puede haber cierta relajación en los jugadores del equipo malagueño por aquello que están clasificados para la Copa del Rey? Dice Luis Casimiro que no.
No nos debería tranquilizar, porque entonces nos estamos poniendo la venda. Esto va a seguir después de la Copa del Rey. O sea, después de la primera vuelta sigue. Y después de la primera vuelta sigue, hay que seguir sumando para estar lo mejor posible, porque luego viene una segunda vuelta con un playoff de frente. Entonces, es tontería solamente pensar en la Copa y llegar a la Copa. La Copa es en febrero y todavía nos quedan, creo que son 3 jornadas para cerrar la primera vuelta. Entonces, la Copa no nos debe tranquilizar. El que estemos en la Copa, hombre, pues es una garantía de que la juegas, pero como equipo no nos puede tranquilizar y decir, como estamos en la Copa, pues no, ya estamos bien. No estamos bien, porque lo que queríamos era, vuelvo a repetir, intentar poder asaltar estas cuatro plazas primeras. Al no ganar, pues tenemos que seguir sumando y para nada, vamos, yo no me tranquiliza nada estar en la Copa en el sentido de trabajar cada día y tener que ganar partidos. Porque sigue después.
Claro que sigue después y espero que no haya relajación en nadie de Unicaja de Málaga precisamente por tener la clasificación hecha para la Copa del Rey, pero evidentemente hay mucho nerviosismo en Valencia y en Vitoria y aquí estamos demasiado tranquilos con la trayectoria errática que está teniendo Unicaja en la presente temporada. El equipo que pasa página ya se tiene que centrar en el partido del sábado frente al Fuenlabrada, el Fuenlabrada por ciento de Francis Alonso, que sigue sin contar para en este caso entrenador J. Cuspinera. Yo creo que Unicaja se tiene que replantear qué hacer con Francis Alonso. Y sí, es bueno que acabe la temporada en Fuenlabrada, donde, insisto, está teniendo cero protagonismo en el equipo de J. Cuspinera. Y, por cierto, Abramovic debutaba ya el otro día frente en su nuevo equipo, en el Valencia Basket, en el Estudiantes, el jugador cedido por el Unicaja de Málaga. Y su equipo, el Movistar Estudiantes, venció y bien a Lucán de Murcia. Le anotó 12 puntos, estuvo errático en el tiro, 1 de 8%, por cierto, en el tiro de 3, pero incluso gritos de MVP para Abramovic. Esperemos que esta cesión le siente bien. Y Carlos Suárez, pues ahora mismo pues es el quinto jugador con más partidos en la historia de Unicaja de Málaga. Ha superado a Nacho Rodríguez. Ya suma 222 partidos Carlos Suárez, que, como digo, queda por delante ya de Nacho Rodríguez. Está a solo 3 partidos de Kenny Miller, que es el cuarto. Tercero es Gaby Ruiz. Segundo es Carlos Cabezas con 340. Y el primero es Bernie Rodríguez con 472. Pero ya en el top 5, Carlos Suárez, el jugador del Unicaja de Málaga. Para acabar con el baloncesto, Liga Femenina 2, acaba el año bien para el Unicaja de Lorena Aranda. Venció 65-67 en la cancha del Claret de Valencia. Son séptimas y están a solo dos partidos del líder. Y el Le Plata, vaya trasiego del Marbella. El Le Plata perdió 59-63 frente al Básquet Navarra. Un partido que se tenía que jugar en el Carlos Cabeza a las 6 de la tarde. Había humedad, se tuvieron que desplazar al pabellón Elisa Benítez de San Pedro. También había gotera, no pudieron jugar allí y tuvieron que esperar a las 9 de la noche que acabara el partido de Liga EVA del Benavís para jugar en la cancha del Benavís. Al final, derrota por 59-63. Y en balonmano, por ejemplo, te cuento que se retomó la Liga Femenina y el Clínica Rincón cayó 32-26 frente al Mavis Nueva Tecnología de Gijón. Y en balonmano masculino, el Barça se impuso al Trof Málaga por 34-21, así que duro correctivo el del por 41-32, duro correctivo el del Trops Málaga. Escuchamos precisamente al jugador del Trops Málaga hablando del partido, escuchamos a Alberto Cabello, pues que no le pone evidentemente pues en ningún paño caliente, ¿no?, a la derrota de su equipo, una derrota abultada para cerrar el año. Y el equipo de Ibáñez que no termina de retomar y de remontar el vuelo. Escuchamos precisamente a Álvaro Cabello.
Pues el partido de Barcelona sabemos que va a ser un partido muy, muy duro, sobre todo jugando en su casa, donde apenas han perdido puntos. Y bueno, sabíamos que tenía un contraataque muy fuerte, que su baza principal era el contraataque, y era una plantilla muy joven, pero con mucha calidad. Con respecto al partido, el Barcelona es un equipo que penaliza mucho las pérdidas del rival, y yo creo que eso fue uno de los puntos clave, pérdida de balón nuestras y algunos desajustes en defensa.
Y más al final del año para el Humantequera, que cayó en casa sorpresivamente frente al Alcira por 2-4, pero el equipo de Molly sigue siendo líder. Alto en el camino.
Amiguitas, amiguitos, en nombre de la Diócesis de Málaga, os deseo una feliz y santa Navidad.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Pinta de verde la ciudad. Que ya huele a Navidad. Sueña despierto y ponte a andar. Que hoy tenemos que celebrar.
Unicaja Baloncesto te desea feliz Navidad.
Que ya huele a Navidad, que ya huele a Navidad.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
¿Algo al horno con patatas? ¿Pluma ibérica con verduras? ¿Solomillo de ternera, Angus a la parrilla? Sea cual sea tu menú de Navidad de este año, lo tenemos en Supermercados Más. Preparamos los frescos a tu gusto. Y si hay algo que no encuentras, pídenoslo y te lo traemos. Anticipa la Navidad en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
¿Qué te pasa, Mortá?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com. 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferral! Ferra, ¡ole!
Por cierto, que se han presentado los campus de la Fundación de Unicaja para este año 2020. Campus que van a tener lugar en Sierra Nevada, en Ronda, en Sabinillas, el campus náutico en el puerto de Santa María, el de baloncesto que se celebra aquí en Málaga y el English Camp que se celebra en Ronda. Ha hablado Javier Bautista, pues nada más y nada menos que con el responsable de deporte, ocio, tiempo libre y medio ambiente de la Fundación Unicaja, con Manuel Dorado, pues precisamente hablando de estos campus que se van a celebrar en este año 2020.
Bueno, Manu, un año más presentando lo que yo creo que ya es una nota característica en el verano malagueño, ¿no?
Sí, yo creo que el malagueño que no conoce los campus ya es algo como extraño, ¿verdad? Pues sí, ya estamos un año más presentándonos, un año más abriendo la posibilidad de que todos los niños de Málaga y provincia puedan acudir a nuestros campus, y la verdad es que es un día ilusionante para todos.
¿Qué novedades hay? Porque todos los años tenéis siempre novedades, desde hace ya muchísimos años. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, sobre todo escuchando a a los niños. Los niños durante el verano son los que mejor reclaman sus necesidades y sobre eso vamos planteando un poco las novedades. Nosotros lo que son las novedades en cuanto a actividades no solemos todavía comentarlas porque queremos un poco de innovación y de diversión en los niños, pero sí es verdad que hemos decidido ampliar un poco los turnos baloncesto debido a la demanda tan brutal que tenemos en los últimos años. Hemos decidido crecer en el campus nieve, que llevamos ya 2 años dejando a niños fuera porque no teníamos más plazas. Hemos ofertado mejores fechas en otros campus para que poder adaptarnos según la demanda de los padres. La verdad es que este año es un año especial porque vamos a rozar los 6.000 niños, 6.000 plazas, que eso es la primera vez en la historia que lo hacemos, lo cual es un esfuerzo grande por parte de la Fundación.
Para la marca Unicaja y para la marca Fundación, lograr ese tope tiene que ser motivo de orgullo, ¿no?
Sí, al final son 6.000 niños y...
Es una responsabilidad también.
Sí, hablamos muchas veces, trivializamos mucho las cantidades de 6.000, pero cuando te pones a pensarlo, 6.000 niños distribuidos en 4 zonas diferentes de Andalucía en el mismo momento, la verdad que la responsabilidad y el nivel de seguridad que tenemos que ofrecer es muy grande para que los padres estén tranquilos.
Manu, para terminar, el que nos esté escuchando ahora mismo, que quiera participar rápidamente, ¿qué tiene que hacer?
Pues desde hoy mismo, desde ya, puede inscribirse en nuestra página web, www.campusunicaja.es, conocer nuestros campus, hacer una pre-reserva, no lleva ningún coste ni nada, simplemente conocernos, hacer la pre-reserva, y si en un futuro está interesado, consolidarla y que se venga con nosotros en el verano, que eso es lo que nosotros queremos.
Manuel, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego.
A tu botella vacía.
Bueno, pues como siempre, los campus de la Fundación de Unicaja para este año 2020. Ya está por aquí Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Guerrero.
¿Qué tal? ¿Qué tenemos para el día de hoy?
Pues tenemos resaca navideña. No, qué va, tenemos...
La resaca navideña ya el jueves, ¿no? Porque es el último programa antes de la Navidad.
Este sí, pero todavía nos queda uno antes de final de año. O sea, todavía no es el último programa.
Por eso, antes de la Navidad.
Antes de Navidad, sí, el último programa antes de Navidad. Mañana no habrá programa, no habrá Buenas Tardes Málaga. Mañana plegaremos a mediodía para poder irnos a preparar la cena de Nochebuena y todas esas cosas. Pero esta tarde todavía nos quedan algunas cosas que contar. Y, por ejemplo, vamos a tener a nuestro portavoz del oyente, que hoy va a venir acompañado de Miguel Ruiz, el gerente de la empresa malagueña de transporte, porque queremos hablar de cómo va la movilidad en Málaga en ese aspecto, que se han hecho muchas renovaciones y muchas novedosas actividades en esta época del año y queremos hablar un poquito de ella. Tendremos tiempo también con nuestro historiador de cabecera, con Víctor Heredia, para que nos cuente tradiciones de Navidad en Málaga. Por ejemplo, no sé si tú te acordarás, pero yo evidentemente no lo viví, que en la Plaza de la Constitución hace muchísimos años se montaba un mercadillo donde se vendían los pavos vivos para Navidad.
Eso me pillaba muy lejos.
Yo tampoco lo he pillado, pero me lo han contado y he visto fotografías de los años 30, 40, 30 no, pero sí de los años 40, 50, y evidentemente había puesto ahí con todas las reatas de pavo, y entonces tú llegabas y elegías este quiero, este, y te lo llevaba y ya no sé cómo lo haría, en fin, cada cual lo mataría a su modo, pero hablaremos de ciertas tradiciones malagueñas de Navidad que se han perdido y que, bueno, pues que hoy queremos recordar con la ayuda de ese historiador de cabecera.
Pues ahí estaremos. Don Pedro González, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muy bien. Y feliz Navidad.
Igualmente. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Ponemos el punto y final. Te quedas con Pedro González y Buenas Tardes Málaga. Mañana, por cierto, el programa de deporte de bolsillo, de 3:25 a 3:30 de la tarde y de 1:20 a 1:30. Que sean felices. Hasta luego. Adiós.
Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.